Vamos a preguntarle, Flor, al padre Pablo Molero, quien en su calidad de referente de la pastoral para las personas con discapacidad integra el foro que agrupa a estas organizaciones que ayudan a vivir a quienes no la tienen para nada fácil, ¿no? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, buen día. ¿Ustedes
buen
bien?
Día. Buen día, padre.
Bien, muy bien. Bueno, primero, para saber de quiénes estamos hablando, contanos, por favor, qué tipo de servicios o qué tipo de ayuda brindan estas organizaciones a las personas con discapacidad.
Bueno, estamos hablando de centros de día, centros educativos terapéuticos, donde van personas con severas discapacidades motrices y psicológicas, hogares, los que viven allí. Bueno, de lunes a viernes o todo el tiempo, rehabilitación, donde van desde niños a personas mayores a hacer su rehabilitación, centros que hacen la inclusión educativa comunes, transportistas que se dedican justamente a esto, a llevar de su casa al no haber transporte o posibilidades en el transporte público, llevar, o por las necesidades que tienen las personas, llevar de su casa a distintos.
¿Se cortó? ¿Padre? ¿Padre Pablo?
Hola, hola, hola.
Ahora
hola.
Sí. Ahí está.
Hola,
ahí
¿me escuchás?
Ahora te recibimos bien, sí, sí.
Ah, perdóname, a ver si logro cambiar. Bueno, no
ahí,
logro.
Ahí te escuchamos bien, ¿eh?
Bueno, bueno. También estos son brindados generalmente por instituciones, pero también hay personas, hay profesionales individuales que hacen estas tareas.
Claro.
Estos servicios también, esto implica medicación, implica también prótesis, o sea, la cobertura es integral en el tema de la discapacidad. También hablamos de personas que son atendidas en provincias, a veces individualmente. También eso ha llegado a estar en crisis. O sea, el programa envía a las provincias dinero para cubrir medicación, prótesis o atención médica a personas individuales, de pronto en hospitales públicos o en centros municipales, lo que fuera. Estas instituciones, concretamente estas que estamos hablando, atienden alrededor de unas 35.000 personas. Cuando hicimos la marcha, la situación era bastante angustiante, ya que casi se debía desde enero a mayo, con meses mayo y abril casi en su totalidad, y después distintas deudas. Y había también deudas que todavía siguen estando del año 2017. La semana pasada, bueno, a raíz de la marcha, nuestros reclamos, todo, semana pasada hubo algunos pagos, ahí dicen, no me acuerdo bien el porcentaje, que dicen que está pagado. La verdad que el día de hoy la promesa fue cubrir en esta segunda semana de septiembre, calculamos que se va a hacer más efectivo la semana que viene, ya que ayer, el lunes salió una resolución administrativa del Estado Nacional derivando unos 2.680 millones de pesos a incluir salud.
Bien.
No todo ese dinero va destinado a discapacidad. Incluir salud tiene unos 1.300 millones de pesos de gastos mensuales. Así que esto tendrán que distribuirlo entre discapacidad, envío a las provincias y también atención de diálisis y bueno. Así que nuestros relevamientos dan que todavía mayo no le pagaron casi a nadie, habrá algún pago hecho por ahí perdido, de abril hay un 80% que no ha cobrado, y marzo y febrero habrá un 40% que todavía falta cobrar.
Padre, sí, estos años anteriores o no, queda otro, digamos, muy muy extraño, ¿no?
Mira, el programa siempre viene con dificultades de pagos desde hace mucho tiempo. Ha tenido mejores épocas. Con el gobierno actual, el primer año más o menos logramos ir pasando la cosa, pero peleándola. Ya el año pasado, la verdad que se hizo muy difícil. De hecho, el año pasado tuvimos también muchos atrasos, bueno, se logró más o menos hacer se pagó, por ejemplo, se está debiendo 20% de agosto, septiembre y octubre, se pagó nada más que el 80% de esos meses, y ahí se logramos por lo menos cobrar esos tres meses más o menos juntos, con lo cual la deuda se achicó bastante. Pero a partir de ahí empezó otra vez a crecer. Y de hecho estuvimos no iba a faltar el dinero, que esto se iba cubriendo, se pagó un mes y medio junto, dos meses, febrero y marzo se pagaron casi juntos, y se prometió que se iban a pagar dos meses más juntos para acercarse, y a partir de ahí otra vez el incumplimiento hasta llegar a esta situación, ¿sí? Uh-huh. En realidad no es algo que tiene que ver con la crisis actual de ahora, de estos días pasados. Esto viene de antes, sumado al atraso de la consideración del aumento de aranceles, porque en marzo se dio un aumento de aranceles, pero era referido es un aumento que correspondía al año pasado, y se dio nada más para algunas prestaciones, concretamente las que tienen hogar. Mm. O sea, venimos también con ese atraso. Las instituciones han sufrido aumento de sueldos de este año y a su vez el costo de vida de este año. Eso, ayer me contestaron que estaban evaluando proponer un aumento, todavía no sabemos de cuánto, quedaron en llamarnos y estamos también esperando eso. O sea, se suma también esto, que lo que vos cobras hoy no hay posibilidad de no cubre lo mismo que lo que cobrabas el año pasado.
Claro. Padre, para que las personas que no están cercanas a esta problemática lo entiendan, ¿cuál es toda la cadena de gente que se ve afectada?
Mira, el programa en general, InclusSalud, atiende a los pensionados, y hasta que tienen pensiones no contributivas. Estamos hablando de gente que tiene una situación en general de pobreza o de vulnerabilidad bastante grande, y a su vez con una discapacidad. Estamos hablando, en general el programa atiende, si bien tiene personas mayores, en general el programa atiende mucho a gente, niños y jóvenes, ¿sí?
Transportistas, escuelas, bueno, centros de día.
Bueno, yo al principio les decía que cuáles son las prestaciones que están. Transportistas, es un gasto importante. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, si vos no tenés un transporte, en muchos casos no podés llegar a... Claro. No podés llegar a la atención, al lugar donde te van a atender. Claramente es un tema importante el transporte. No es fácil trasladar a personas a veces con importantes discapacidades en el transporte público. Más o menos sería un poquito más fácil en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno sale de Buenos Aires ya empieza a complicarse el tema del transporte, subir a chicos con sillas de ruedas a veces importantes, no son las sillas de ruedas comunes en muchos casos, o personas con problemas psicológicos también complejos, no es tan fácil trasladarse, y cuando vamos a las provincias todo se complica más, el transporte no es tan fácil como acá en Buenos Aires, dentro de todo, y entonces el transporte es necesario. Muchos funcionarios se quejan que transporte, la verdad es que si no hay transporte la gente no puede llegar a su atención, sí, así que no es un lujo, es la necesidad, claro, de poder llegar al lugar donde tiene que ser atendido. Creo que ese es un tema que hay que trabajar también, tratando de, si hubiera mejor transporte público, si hubiera un trabajo coordinado para que las personas pudieran viajar como corresponde, seguramente se podría, y si hubiera servicios más cercanos a sus casas también, porque ese es el tema. A veces tenemos gente que viaja 50, 60 kilómetros de vuelta todos los días para ir a un servicio. Claro. Si la gente tuviera a veces servicios más cercanos de su casa, también el gasto en transporte sería menor, y la gente a su vez no tendría que perder tanto tiempo. Uh-huh. Ese es un problema. Y cuando hablamos, yo Nosotros tenemos acá cerca de la Villa 1114, acá en la ciudad, cerca de la cancha San Lorenzo, un servicio. Y de pronto una madre tiene que venirse de Merlo para atenderse porque no consigue dentro de su, cerca de su casa. Son 2 horas y media de venir, 2 horas y media de vuelta para atenderse una hora de pronto.
Qué increíble.
¿Cuándo llegar a transporte? Porque quizás en un lugar como pasa a veces, yo, pues, tras su hijo, con las.
Padre, a veces no. Padre, sí, Pablo, perdóname, ahí, te estamos recibiendo con mucha interrupción.
A ver si lo puedo salir, porque estoy en una institución que está con mucho, tiene mucho cemento alrededor. A ver si puedo salir a un patio.
Ahí está, ahí te vamos recibiendo mejor.
Ahí.
Perfecto, sí, ahí está mejor.
Bueno, ahora salí un patio, discúlpame.
Bueno. Padre, la referencia que tienen ustedes para sentarse a conversar sobre estos problemas es la Agencia Nacional de Discapacidad o directamente con la gente del plan Incluir Salud.
Lo que pasa es que Incluir Salud, desde el año pasado, a fin del año pasado, empezó a depender de esta agencia que fue creada el año pasado. Incluir Salud dependía del Ministerio de Salud de la Nación.
Claro.
Y el año pasado se generó una nueva agencia que tomaba todo lo que era discapacidad, y entonces se hizo cargo también de las pensiones, de dar las pensiones, de manejar el tema de las pensiones, y como Incluir Salud depende de pensiones, también pasó a estar a cargo de la agencia.
¿Y eso
¿Eso
ha mejorado o ha empeorado la situación de las personas con discapacidad? Digo, te lo pregunto a vos porque tenés un poco la referencia y la experiencia, ¿no?, de saber lo que pasa.
Mira, en los papeles todo parecía mejor. ¿Por qué? Porque en su momento Incluir daba toda la prestación y quien pagaba era otro organismo, entonces tenías que andar los pases de papeles y de cosas a organismos. Todo en la organización parecía que podía ser mejor, ¿sí? En la práctica, por ahora, no ha sido lo mejor. Quizás porque se nombró funcionario, después renunció el director de la agencia, había un director, el año pasado se hizo cargo otro, en mayo de este año renunció. Entonces todo, generar un nuevo organismo implica mucho trabajo, coordinación, traspaso de gente, un organismo que tenía 70 personas pasó a tener 700 personas a cargo, se fue el director. Durante 2 o 3 meses no nombraron a otro, ahora hace un mes que está un nuevo director, todo eso complica.
Claro.
Sumado a esto que todo parecía que el dinero iba a fluir de una manera mucho mejor y tampoco pasó así. Entonces, lo que en los papeles parece que va a ser mejor, y yo creo, personalmente creo que puede ser mejor, en la práctica, por esto que le estoy contando, no resultó mejor. O sea, no anduvo, porque falta organización, falta tiempo, no es fácil, claro, cambiar un organismo nuevo, trasladar gente, irse, trasmudarse. La agencia funcionaba en un lugar y decidieron irse a otro, con todo lo que eso significó de la mudanza, estuvo casi 2 meses medio cerrado. Todo eso complica, por supuesto, ¿no?
Claro. Padre Pablo, te agradecemos mucho este contacto con Radio María Argentina. Vamos a seguir de cerca y cualquier cosita, por favor, que necesiten, comunicato con nosotros.
Bueno, espero haberles servido. Yo creo que estos dinero que han decidido ayer, el lunes apareció la decisión, que llegará quizás hoy es miércoles, quizás mañana estén saliendo pagos, el jueves o el viernes, o si no, semana, creo que va a dar un poco más de respiro a las instituciones. Lo que pasa es que a veces los funcionarios no entienden que las instituciones tratan claramente de no cerrar, de seguir funcionando, pero para eso hay que pedir de pronto dinero prestado, sacar un crédito, eso implica gastos de intereses, el no pagar para destinar a los sueldos, pero no te alcanza para pagar en la AFIP los aportes patronales, eso implica multas. Todo implica un empobrecimiento de las instituciones para tratar de no cerrar, ¿no?
Padre, para los que quieran comunicarse con la pastoral, recibir algún apoyo, orientación, ¿cómo pueden hacer?
Mira, yo te doy mi mail personal, porque si el otro se me hace, se me confunde un poquito el de la comisión. Y no tengo problema que me manden a mí.
Bueno.
Mi mail personal es Pablo Adrián Molero.
Sí.
Molero. @gmail.com.
Buenísimo, padre. Para todos los que están escuchando y quieran recibir orientación, viene muy bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen día.
Muchas gracias, padre. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, son las 10:10. Importante, Flor, lo que está pasando. Lamentablemente, los cambios que han ocurrido en la política en el Estado Nacional últimamente han complicado la situación, y no solamente por la falta de recursos, sino también, como explicaba el padre Molero, por el aumento de la burocratización con medidas que en realidad iban supuestamente
a mejorar
esa situación. ¿Tenemos algunos mensajes? Yo no he visto.
Tenemos, sí, tenemos algunos mensajitos. A ver.
Sí.
Acá, por ejemplo, nos cuenta Agustina: mi nieto iba a Alpi y se quedó sin rehabilitación porque el profe no recibe su paga.
Claro.
Nos cuenta esta oyente. Así que, bueno, como ella, seguramente hay otras situaciones.
Mira, hay casos, por ejemplo, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires alertó hace unos días sobre la enorme dificultad de sostener los servicios de diálisis a los pacientes por la deuda que la Agencia Nacional de Discapacidad mantiene con ese sector, que en algunos casos, como decíamos recién, llega a 6 meses. Han hablado también personas como Enrique Schinelli, que es gerente de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal, a propósito del tema de las diálisis, y dijo que ellos tienen casos con demora de más de un año. En este caso en particular son 6.500 personas que tienen incluir salud que se realizan diálisis. La vida de estos pacientes depende de la calidad y continuidad de los tratamientos. No pueden seguir haciendo oídos sordos, ignorando las enormes proporciones del problema, dijo el doctor Alfredo Casaliva, que es presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes, ¿no? Y hay muchos otros casos también que ponen en evidencia el problema de los recortes que están ocurriendo allí.
Realmente da mucho dolor, porque si a todos nos cuesta, bueno, ya trasladarnos, llegar a nuestro trabajo, imaginémonos cuánto a estas personas, que además tienen que cargar con sus sillas de ruedas, con sus problemas de salud, a los padres que hacen este gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque siempre con los que menos tienen, con los que menos pueden. Eso es lo que duele.
Ciertamente. En el diario La Nación han contado algunas de las historias que están padeciendo estas personas con discapacidad por la falta de envío de los fondos nacionales. Han contado, por ejemplo, la historia de Matías Osuna, de 31 años, que vive en Villa de Mayo, en Provincia de Buenos Aires, que tiene microcefalia y un retraso madurativo grave, y desde hace un año está becado en un centro de día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que Matías pueda ir a ese lugar, lo lleva y lo trae un transportista que cobra del programa Incluir Salud. Pero claro, ese transportista, como recién contábamos, les ha dicho a la familia de Matías que no cobra desde hace 11 meses y que si no le pagan en los próximos días deberá cortar o no poder llevarlo más, ¿no? Vamos a hablar ahora con Beatriz Pérez, que es coordinadora técnica de la obra de Don Orione, que gestiona varios cotolengos y distintas entidades que trabajan también con personas con discapacidad en distintos puntos del país. ¿Qué tal, Beatriz? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día, un gusto en saludarles.
Bueno, en principio, ¿cuáles son las obras que están teniendo inconvenientes a raíz de estos, la falta de envío de fondos del Estado?
Bueno, en este caso las instituciones de discapacidad, diferentes tipos de instituciones, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Es un tema que, bueno, alcanzó un punto crítico en cuanto a tiempo de pago, pero ahora se han comenzado a regularizar, comenzó en este caso Incluir Salud a efectuar pagos que permiten pasar un poco toda esta situación.
Claro. ¿Y se ha mejorado de manera importante la situación o todavía falta mucho mucha deuda por saldar?
Yo sí, bueno, falta todavía terminar porque lógicamente hace un atraso significativo, ¿no?, de muchos meses, y bueno, poner al día todo eso lleva su tiempo, no es que sea así de un día para el otro, pero bueno, se ha comenzado a regularizar la situación y estamos viendo que, bueno, han empezado a cumplir con los pagos pendientes.
¿Cuántas obras tiene la obra del Cotolengo de Don Orión en todo el país?
¿Cuántos Cotolengos?
¿Cuántos Cotolengos? 14.
Sí, 14.
Bien, ¿y todos tienen vinculación y reciben recursos de Incluir Salud?
Sí, la mayoría, porque de la población de los cotolengos es por lo general, aparte de la discapacidad, personas o sin familia o sin recursos económicos, la familia para poder hacerse cargo. Entonces es un perfil que hace que muchos de los beneficiarios nuestros tengan las pensiones no contributivas. Uh-huh. Y los de pensiones no contributivas son aquellos que justamente tienen los beneficios del programa Incluir Salud.
Claro, claro, claro. Bien, la otra consulta, Beatriz, tiene que ver con que si los ciudadanos podemos ayudar de alguna manera especial, con algún aporte directo a la obra de los cotolengos. ¿Se
bueno,
puede hacer
sí,
esto?
Sí, siempre pueden acercarse. En cada una de ellas les van a decir qué recursos o qué necesidades tienen en ese momento. Y bueno, así la pueden ayudar concretamente en aquellas cosas que esté al alcance de la gente y que también pueden beneficiar en la atención de las personas con discapacidad.
¿Se puede hacer donaciones en dinero directamente, Beatriz?
Sí, por supuesto, de dinero y de diferentes recursos que a lo mejor a la gente puede servirle, ¿sí?
¿Cuántas?
Tienen que acercarse a alguno de los cotolengos y ver allí en qué mejor lo pueden ayudar.
¿Cuántas personas están y viven allí en los cotolengos, Beatriz, en todo el país?
En total de todos los cotolengos unas 1.300 personas.
1.300 personas.
Es un número muy importante.
Sí.
Razón por la cual esto se tornó complejo, ¿no?, en un momento dado.
Claro, claro. ¿Qué atención reciben allí y qué trabajos hacen? Contanos un poquito cómo es el día a día de estas 1.300 personas.
Bueno, ellos, la mayoría vive allí, por no decir prácticamente toda la población, y reciben atención en cuanto a atención médica, en cuanto a atención en actividades, desarrollos, estimulación, actividades recreativas, deportivas, actividades educativas. Los centros nuestros son hogares con centro de día, entonces desarrollan una serie de actividades que tienen que ver con eso.
Bien.
Además, les quiero significar que esta cobertura que se brinda, esto que hace Incluir Salud, lo mismo que las obras sociales, está establecido por ley, no es un subsidio, no es una subvención. Por la ley 24.901 se establece la obligatoriedad de las obras sociales, y en este caso de Incluir Salud, de darle el pago de los servicios de atención de las personas con discapacidad.
Claro.
Por lo tanto, hacemos hincapié en eso porque no es que es de buena voluntad, sino que establece una ley para que se le dé la cobertura.
Beatriz, ¿ustedes han tomado contacto con algún funcionario del área para
sí,
ver...?
Sí,
sí. Bien.
Sí, sí, desde hace tiempo y seguimos en este momento en contacto con ellos, y ellos justamente han empezado a regularizar el tema de los pagos, y bueno, lo que realmente nos le agradecemos porque, bueno, estamos ya superando las situaciones más críticas que hemos tenido.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Beatriz Pérez, por este contacto con Radio María. Vamos a seguir ese.
Bueno, gracias a ustedes, sé muy amables. Gracias.
Gracias.
Que esté muy bien, hasta luego.
Diálogos de actualidad, una lectura necesaria del acontecer del mundo para ubicarnos en la realidad y tomar decisiones en base al debate responsable de las noticias. Diálogos de actualidad en la mañana de Radio María.
Para que alguien suelte al al aire sus tristezas, para que otro cuente su felicidad, para estar en todas partes sin moverse del lugar, para ir de sangre en sangre, están haciendo cantar en cualquier lugar de todo este planeta, en la guerra, en la tregua y en la paz, en ese preciso instante, como una necesidad de querer. Siente ese deseo de gritar, y eso es más que suficiente para musicalizar.
22 minutos han pasado de la hora 10 en todo el territorio de la República Argentina. Tenemos otra nota, está en contacto con nosotros Daniel Reinante, que es de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, ¿cómo le va?
Buen día, Javier.
¿Cómo le va? Bueno, hemos hablado ya con el padre Pablo Molero, que es un poco el referente de estas 500 entidades que trabajan con personas con discapacidad. Nos comentó la situación, hemos hablado también con una referente de la obra de Don Orione, que manejan muchos cotolengos en distintos puntos del país. Queríamos conocer la opinión acerca de la situación que están atravesando ustedes, los transportistas, que mucho tienen que ver con que todas las prestaciones que a veces reciben las personas con discapacidad se concreten realmente, ¿no?
Sí, efectivamente, nuestra función, que es el nexo entre la persona con discapacidad del sector más vulnerable de la sociedad, porque principalmente trabajamos con el programa Incluir Salud, que es el beneficio que tienen los pensionados con discapacidad, el sector más pobre, porque no tienen otra obra social. Uh-huh. Y somos, como en algún momento decimos, la parte más delgada del hilo, dado que si se interrumpe, estamos a punto de suceder esto, ¿no? Porque no tenemos forma de subsistir los transportistas, de seguir manteniendo el servicio, se quedarían muchísimos pacientes sin la prestación. Para ser concreto, cuáles son nuestra problemática, es que no estamos cobrando desde hace más de 8 meses en algunos casos. Nos deben facturas complementarias del año 2016-2017, más todo diciembre del año pasado y, por supuesto, todo el 2018. No se actualizan los aranceles de cualquier manera desde octubre del año pasado. Es insostenible AFIP y las instituciones, rentas, AFIP, gubernamentales que cobran los impuestos no nos claro. Perdonan.
Daniel, ¿cómo han hecho entonces hasta ahora ustedes para sostener los servicios?
Con los ahorros, endeudándonos, con algunos colegas ya están suspendiendo, ya no hay manera de mantenerlo. Claro. Siempre se trabajó con un cierto retraso, lo normal era entre 3 y 5 meses, entonces uno está preparado con un cierto
con la paciencia organizada, digamos.
Claro, pero bueno, ahora ya se está deteriorando todo la cadena de pagos, ya es imposible, ya no y ese es la realidad de todo el país. Venimos de una reunión que se hizo de todos los transportistas, de la Federación de Transportistas a nivel nacional, el sábado pasado en Rosario, y bueno, hay lugares que ya no están en el norte, Tucumán, bueno, distintas provincias, Cuyo, ya no, hay un montón de colegas que ya no están pudiendo hacer las prestaciones para esta obra social, incluir principalmente. Está todo el sistema de discapacidad deteriorado, pero principalmente esta es el Programa Federal de Incluir Salud es el que más atraso tiene con respecto a los pagos, ¿no?
Bien, ¿y ustedes han tenido algún tipo de reunión con las autoridades de Incluir Salud?
Sí, en el foro de promoción y defensa de las personas con discapacidad en Buenos Aires se ha reunido con el director de Incluir Salud a nivel nacional, con el señor doctor Achavayán, pero no se obtiene nada en concreto, son todas promesas o planteamientos de dificultades, que no hay presupuesto y que ya va a salir, pero bueno, así nos tienen de un mes al otro, ¿no? Lo han visto por televisión, que lugares mucho más visibles que nosotros, como es el Cotolengo de Norione, le han suspendido también los pagos y con medidas cautelares y así todo no se paga, así que nosotros estamos en una situación de total incertidumbre. Estamos haciendo, todos los transportistas hacemos, y los centros también, los centros educativos terapéuticos privados también estamos haciendo un gran esfuerzo, pero va a llegar el momento donde no vamos a poder más. Algunos colegas pueden, al tener muchas obras sociales, de sindicatos más fuertes, obras sociales más buenas, van cobrando eso y con eso paliando la situación, pero en el caso nuestro particular, que estamos en Traslasierra, donde el 90% es pacientes de Incluir Salud, es insostenible.
¿Qué les dicen justamente los pacientes con los que me imagino habrán generado un vínculo, tanto de llevarlos, buscarlos, trasladarlos todos los días?
Sí, los pacientes, los familiares de los pacientes están muy intranquilos porque es una gran contención la que se le da, no es solamente el tratamiento, sino que además liberan a los papás en muchos casos de tener que estar todo el día en la casa cuidándolos y pueden asistir a algún trabajo. Entonces, claro, el que se interrumpa este servicio es influye en toda la familia, ¿no? Y están muy, muy preocupados porque lo vamos manteniendo al tanto en la problemática y entienden perfectamente cómo es la situación. Bien, tampoco se le actualiza las pensiones de la misma manera que el costo de vida.
Claro. Daniel, ¿está la posibilidad de que ustedes orgánicamente, digo, a nivel de asociación, corten el servicio en algún aspecto, en general, todos?
No, la idea es tratar de no cortar. Orgánicamente se decidió en esta federación, esta reunión de la federación que te decía en Rosario, de que vamos a tratar cada uno en su provincia y en su realidad, pelearla. Nosotros el sábado nos reunimos con un grupo, un bufete de abogados, para ver si podemos hacer alguna medida judicial, además de distintas actividades para hacerlo más visible, hacer marchas hacia la Casa de Gobierno. Sí. Y bueno, cada uno en su provincia, ver de qué manera revertimos esto. Pero tratamos hasta última instancia de no dejar al paciente sin la cobertura.
Lo cual es muy bueno, es para destacar realmente, ¿no? Sobre todo en un país, en una cultura que a veces lamentablemente utiliza a los ciudadanos o a los beneficiarios de algunos servicios que se dan como rehenes, ¿no? En este caso ustedes han hecho la opción de seguir prestando el servicio fundamentalmente por la calidad de las personas que sirven.
Sí, recuerda que es el sector que, además de tener alguna discapacidad, es el sector más pobre de la población, claro, el sector pensionado. Eso es que quienes trabajamos en esto lo hacemos por no es solamente una actividad, un trabajo, sino que también es un poco de vocación.
Claro. Está clarísimo eso y digno de agradecer, Daniel. Que tenga buen día, vamos a seguir el caso.